Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 21 de junio del 2024. Ya aproximándonos ya al final casi del mes. Y ya la semana que viene, ya la última, prácticamente la última semana de la sesión ordinaria de la legislatura allá en el Capitolio. Ya el tiempo corre, ya estamos casi ya a mitad de año. Bueno, a mitad de año. Queremos darle la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy, a otra edición del programa Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva de valores, desde una perspectiva conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. Al mundo entero también a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial de Puerto Rico, no importando en donde usted se encuentre. Si usted está al otro lado del mundo, pero hay internet allí, usted puede a través de las aplicaciones acceder a la programación de Cumbre 1470. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana y se nos unen las frecuencias de Radio Grito, originando en el pueblo de Lares, en sus frecuencias 1200 y 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal y a través del Facebook Live de la emisora. En Facebook usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470 AM y desde ahí usted puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre. Ahí también el programa queda grabado, al igual que en mi página personal de Facebook, para que lo puedan escuchar las personas en otros horarios, ¿verdad? Y días de la semana. Nos pueden seguir también a través de nuestras páginas, donde el programa también le damos un share para que quede también posteado allí. La página antigua de Morality Media Puerto Rico, que es moralidad.com, y la página más reciente, contralacorriente.net. Hoy tenemos que comenzar, ¿verdad?, las noticias, pues, con lo que fue la noticia principal de la semana pasada y cómo toda esta presión y pereceo, como le decían por ahí, que ha estado presente sobre Luma y Genera, pues ha hecho que por lo menos el gobierno se ponga un poco más agresivo con estas compañías, ¿verdad? Y eso lo vemos en un titular que apareció el día 18 de junio, esto fue el miércoles de esta semana, bajo este titular: trabajan propuestas para detener apagones. Luma y Genera responden a petición del negociado. Y yo quiero leer esta noticia que escribió Istra Pacheco del periódico El Vocero y la quiero comentar porque dice algunas cosas que son interesante, ¿verdad? Y las respuestas de las dos compañías, pues también no son iguales. O sea, y eso pues obviamente trae, ¿verdad? Nos trae a nosotros la obligación de hacer un comentario, ¿verdad? No sé, si después que lea la noticia usted esté de acuerdo o no con el comentario que voy a hacer, pero mire, mire por ejemplo lo que dice la noticia. La empresa Genera PR, encargada del sistema de generación termoeléctrica de energía, comenzó a actualizar su plan de trabajo mientras son inciertas las gestiones de Luma Energy para cumplir con una orden emitida la semana pasada por el negociado de energía para que trabajaran en un plan agresivo, y ponen plan agresivo entre comillas, de mejoras al sistema eléctrico ante los apagones recurrentes. Primer párrafo nada más, pues nos empieza a decir algo, ¿verdad? Una contestó que es Genera y la otra, pues, son inciertas. Y ahí es que voy a hacer el comentario final de la noticia. Nuestros equipos de operaciones, proyectos, suministros y regulatorios están actualizando el plan de trabajo que estamos llevando a cabo para responder a la orden del negociado de energía. En el mismo se incluirán las reparaciones y proyectos que nuestro Task Force está implementando con el mayor sentido de urgencia para estabilizar el sistema de generación, dijo Genera a través de declaraciones escritas a El Vocero. La empresa, y está hablando de Genera, una subsidiaria de New Fortress Energy, aseguró que trabaja a toda velocidad, y ponen eso entre comillas, en reparaciones y mejoras para aumentar la capacidad de generación de la flota desde que tomaron posesión el pasado 1 de julio de 2023. Todavía no lleva un año, todavía no lleva un año. Sigue diciendo la noticia. La petición de información del negociado servirá para que el público pueda evaluar dichos planes. Independientemente de la orden del negociado, nuestro equipo labora 24/7 con mayor sentido de urgencia para estabilizar el sistema de generación, en adición a los proyectos claves que tanto el negociado como la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, PREMA, nos han aprobado para la compra y reemplazo de componentes críticos. El proyecto a gran escala de baterías de almacenamiento de energía y el proyecto de reemplazo de unidades de resguardo, lo que se conoce como peakers, cuyas subastas de baterías y peakers serán adjudicadas a fin de este mes, agregó la compañía. Por su parte, Luma indicó que está consciente de sus obligaciones contractuales y regulatorias y que mantienen un diálogo continuo y transparente, y ponen eso entre comillas, con el negociado sobre los presupuestos y planes aprobados. Hemos recibido la resolución del negociado de energía de Puerto Rico y, como siempre, responderemos oportunamente. Oiga, yo escucho esos comunicados, yo digo, Dios mío, yo no sé qué le pasa a esta gente de Luma. Los tipos están colgados en relaciones públicas, colgados en lo que escriben. Es un comunicado de prensa. A veces uno lee esto. Mire, uno lee esto, responderemos oportunamente. O sea que yo, bueno, en el momento que ellos quieran me van a responder. O sea, esto es prepotencia de parte de Luma. Yo creo que yo sé la razón de por qué esa gente es así. Mire lo que continúa diciendo Luma. El plan de remediación del sistema reúne los elementos más críticos para reparar y reconstruir la infraestructura debilitada por décadas por falta de asignación de recursos, descuido y eventos atmosféricos mayores, señaló el consorcio en declaraciones separadas. Y me detengo. Aquí Luma sigue responsabilizando de todo lo que está pasando a la falta de asignación de recursos por décadas, al descuido y a eventos atmosféricos mayores. Pues eso lo sabe todo el mundo, eso lo sabían ellos cuando empezaron a operar. O sea, pero esto que estamos observando las últimas semanas ya es crítico. O sea, ya no esto es que se nos fue la luz por 1 hora o 2 horas. Esto es que a veces, aún con la luz, con el servicio de luz eléctrica, usted ve esos bajones y esas fluctuaciones de corriente. O sea, todo el que tiene aire acondicionado y no tiene equipo de respaldo o las cajitas estas que regulan la corriente, pues se le dañan los equipos. O sea, entonces la gente ahora, el que tiene computadora, tiene que tener una batería que le permita a uno no solamente regular el flujo de corriente, sino que le dé por lo menos 1 o 3 minutos para coger todos los equipos que uno está cargando, que tiene prendido y poder apagarlos con seguridad, sin que reciban un fuetazo y se puedan dañar. Y que genera, diga que van a actualizar las cosas y los planes, pues mire, eso satisface. Pero que Luma diga que van a responder oportunamente y le eche la culpa de todo lo que está pasando a la vegetación o a la asignación a la falta de asignación de recursos por década. Bueno, pues sí, mire, si en el pasado hubo eso, se trajeron a ellos para que le explicaran al pueblo puertorriqueño cómo es que ellos iban a bregar con el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y eso de que dentro de 2 años, pues tanto por ciento de apagones y en tanto tiempo 75% menos de apagones. Mi hermano, eso es inaceptable. O sea, ah, no, pero estamos hablando la verdad. Bueno, pues si está hablando la verdad, pues retírese con dignidad. O al gobierno de Puerto Rico y a la Comisión Estatal de Energía, pues, pásele un facturón o múltelo o busque dónde hay infracciones del contrato. Y de una vez también vayan al mercado a buscar otras compañías, también a ver qué otras compañías. Sigue diciendo aquí, cuando se le pidió que aclararan si eso que acabo de mencionar aquí del comunicado de ellos quería decir que descansaban en el plan de remediación ya presentado para responder al negociado o si de otros modos elaborarían un nuevo plan más agresivo al sistema de mejora, no respondieron. En otras palabras, ellos siguen descansando en lo que no. Aquí nosotros vamos a estar bregando los próximos yo no sé cuántos años para que en tantos años pues se vaya el 50% menos de la luz. Y después cuando lleguemos al año tal, que yo no sé cuál es, pues entonces el 75%. Eso es inaceptable para el pueblo de Puerto Rico. Sigue diciendo esta nota del periódico El Vocero. Tanto Luma como Genera y la Autoridad de Energía Eléctrica deben de entregar sus respectivos planes. Al cierre de esta edición, la Autoridad de Energía Eléctrica no respondió un pedido de información sobre este tema. La orden del negociado apunta a que se tiene que incluir una cronología detallada con metas específicas y cuantificables para la reducción en frecuencia y duración de las interrupciones, así como la ejecución de las reparaciones e implementaciones necesarias, entre otras cosas. El pedido surge a raíz de una racha de apagones que se recrudeció cuando el miércoles 12 de junio hubo distintas averías que en su peor momento dejaron a unas 350.000 personas sin luz. Otros incidentes afectaron las primarias del 3 de junio, así como eventos deportivos, entre otras situaciones. El negociado dio un plazo de 20 días para la entrega que se supone que cumplan el 3 de julio. Yo te voy a comentar más de esto. ¿Y por qué la Comisión de Energía tiene que esperar a que se forme el revolú que se formó la semana o las últimas 2 semanas con la luz aquí para pedir lo que está pidiendo ahora? O sea, como dicen algunos analistas televisivos y radiales, o sea, aquí hay una cantidad de personas irresponsables en distintas agencias que piensan en cobrar un sueldo, y yo no sé, muchas de esas personas a veces no están pensando de que trabajan para un país, para un pueblo. O sea, el que vengan ahora a decir que necesitan que aquí se haga un plan detallado con una cronología de cuáles son las metas ¿vale? Y que se puedan medir. Eso se supone que desde que empezó esta gente, esos contratos tuvieran esas cláusulas. Porque si no, pues oiga, si yo no tengo que rendir cuenta, pues yo hago mi plan y saco el dinero de las ganancias, porque son corporaciones privadas, y que se echaba el resto del país. Y esto no puede ser así. Y yo tengo que llegar a esta conclusión. En el caso de Luma, particularmente, el mismo gobierno dijo tantas veces el estribillo este de que no podemos volver atrás, nosotros no tenemos opción ahora. Si usted le dice a una compañía que está fallando y le dice esas líneas de que no hay marcha atrás y que ya no se puede volver a lo que era antes, la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? De la cual salieron y quebró, y que la quebraron todos los políticos de este país con el batatal que tenían en la Autoridad de Energía Eléctrica, pues a eso no se puede volver. Oiga, pero usted dice que si no hay alternativas tampoco a eso, ¿qué quiere decir eso? Que nos tenemos que chupar permanentemente a una compañía que esté haciendo las declaraciones públicas que hace, que tenga esa falta de empatía con el pueblo puertorriqueño, que vengan con esta cara de lechuga a decir, pues mire que hay tantos sitios de vegetación en Puerto Rico. Y si nosotros vamos a limpiar todo eso por el monte, tardaríamos 5 años. Oiga, pues entonces cambia la forma, pues aquí tienen que decir, pues vamos a cambiar entonces la forma, pues entonces las líneas no van a ir por ahí. Si el problema es la vegetación y el problema es aquello, pues resuélvalo de otra forma y de otra manera, porque la vegetación siempre va a estar ahí. Aquí, para poder bregar con vegetación, cortar un árbol, hacer lo que sea, aquí hay que sacar 20.000 permisos. Porque si tumban un montón de árboles y qué sé yo qué, enseguida vienen los ambientalistas y dos o tres grupos más a protestar. Porque, o sea, esto es como un círculo vicioso. Se va la luz, vienen las mismas excusas. Y esta gente privatizadora aquí lo que están buscando es el dinero federal que hay para la reconstrucción. Ellos van a construir, como ellos van a cobrar por eso, se van a llevar un capital bien tremendo. Y bonito está que en 10 o 15 años más nosotros no tengamos otras plantas generatrices nuevas. Qué sé yo, yo lo dije la semana pasada, ¿cuánto se tarda en construir eso? Pues yo no sé cuánto se tarda. Yo sé que los chinos construyen puentes, construyen 20.000 cosas. Para el tiempo del COVID allí, construyeron allí unos hospitales en menos de una semana, que uno se quedaba bobo de cómo esa maquinaria se movía. Usted ve unas obras de infraestructura allí que tardaron 5, 7 años, porque usted dice, oh Dios mío. Eso era para uno mirarlo y decirlo, pues se hubiera tardado 50 años en hacerlo. O sea, hay tecnología, hay muchas cosas que pueden ocurrir en el país para que hayan otras alternativas. Si la alternativa que hay ahora mismo es quitar la vegetación por los próximos 5 años, y para echarle la culpa cada vez que se vaya la luz a eso, no. No se puede, o sea, como país no podemos seguir haciendo esto. Y qué bueno que por lo menos ahora la Comisión de Energía hace esto. Debió de hacerlo mucho antes. Ojalá llegue un tiempo aquí que los gobiernos de turno le pidan cuentas a todos estos funcionarios que están en diferentes agencias, para que el que no cumpla, mire, carta de despido, váyase a buscar el trabajo para otro lado. Porque el que no puede cumplir, ¿vale?, al pueblo, pues no debería estar en el servicio ni público ni en el servicio privado, y menos ganándose la cantidad de dinero y con todo eso que salió la semana pasada, los millones de pesos en cuarto de hotel. O sea, esas cosas lloran ante los ojos de Dios. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Especiales para mimar al rey del hogar. Pernil de cerdo delantero Estados Unidos a 99 chavitos libra. Pepsi o 7-Up regular 1.25 litros a 69 chavitos cada una. Líquido de fregar Palmolive Ultra. Variedad 32.5 onzas 2 por 6 pesitos. Medalla Light 12 latas de 10 onzas a 8.79. Costillas Country Style de pernil delantero Estados Unidos a 1.39 libra. Papá merece lo mejor y lo encuentras en el catálogo de licores y regalos dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 19 de junio del 2000. 24.
El flow que tú necesitas con Larecop, contigo siempre. Solicita tu préstamo personal desde 3,000 con un pago mensual de $70, 5,000 con un pago mensual de $78, 10,000 con un pago mensual de $128, 15,000 con un pago mensual de $194, 20,000 con un pago mensual de $263, 25 mil con un pago mensual de $330. Larecop, contigo siempre. Puedes pasar por nuestra página web www.larecop.com o llamarnos al 787-897-2255. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil por COSEC, no por el gobierno federal.
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Señora, además de los 4 celulares, las 2 laptops y los 3 televisores, ¿necesita algo más?
Ay, mija, con eso estamos. Yo no sé usar nada de eso, pero vamos para encima.
La actividad financiera sospechosa es una señal de explotación. Ayúdanos a identificar las víctimas en nomecuadra.info. Un mensaje de la Asociación de Bancos de Puerto Rico y el Departamento de la Familia, autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
OCESA 2024-06315.
En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de 2 décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Otra noticia del ámbito local. Esta también nos la trae el periódico El Vocero esta semana, bajo el titular "Evalúan otra compañía para escrutinio de votos". Yo, bueno, por lo menos uno un titular así dice, pues, hay luz al final del túnel. Oiga, pero tiene que, como la otra noticia anterior, pero tiene que venir y pasar una cosa aquí en el país. Tiene que haber un fastidio de algo que incomodó a medio mundo para entonces empezar, ¿verdad?, hacer unas gestiones. Dice esta noticia en un subtitular: las comisionadas electorales reconocen que queda poco tiempo para las elecciones generales. La Comisión Estatal de Elecciones aún espera el informe de dominio sobre los problemas durante las primarias. Oiga, ¿cuántas semanas más le vamos a dar a Dominion para que explique en detalle cuál fue el error de la programación que ha creado este asunto de que todavía hayan personas que no saben si ganaron o perdieron en las primarias que se dieron hace más de 2 semanas atrás? Y dice la noticia así: mientras continúan en espera del informe detallado que Dominion debe entregar, en donde expliquen por qué ocurrieron errores de programación en las máquinas de escrutinio en las primarias, las comisionadas electorales de los partidos Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático revelaron ayer que a poco más de 4 meses de las elecciones generales, ya han mirado a otras compañías que ofrezcan los mismos servicios electorales. No obstante, ambas, Vanessa Santo Domingo Cruz del PNP y Carla Angleró González del PPD, señalaron que, aunque es poco el tiempo que tienen para decidir si utilizarán las máquinas de Dominion o si contratan a la empresa Election System and Software, lo esencial es garantizar un evento electoral sin contratiempo. Y aquí viene una cita: pensamos en noviembre, pero tenemos que tener aquí todos los componentes en agosto, que es cuando comenzamos a diseñar las papeletas. Hay que hacer un balance de intereses de qué quieres hacer. Como le he comentado a mis compañeros comisionados, la comisión va a tomar una de las decisiones más difíciles que le ha tocado en muchos años. Riesgos hay que correr porque una decisión o la otra hay que tomar, indicó Santo Domingo Cruz. Aunque Dominion, compañía que maneja las máquinas de contabilizar votos, confirmó a la Comisión Estatal de Elecciones pasado lunes que hubo un error de programación, no se sabe el detalle. La empresa quedó en enviar un informe detallado que al momento no ha enviado. Mientras, la comisionada de la PAVA, Carla Angleró González, señaló que de optar por contratar a una nueva empresa, el reto principal es la falta de presupuesto. Estamos hablando de un contrato que debería ser de cerca de $53 millones. Eso tendría que ser la Junta de Control Fiscal. Pero es una alternativa que tenemos ahí en la mesa. Los fondos no los tenemos disponibles. El gobernador ya básicamente indicó que la empresa Dominion se tenía que quedar. No obstante, esa no es la determinación del gobernador. Esa es una determinación de los comisionados electorales y las recomendaciones que nosotros hagamos, expresó Angleró González. Aunque no descarto regresar al conteo manual de papeletas, la comisionada PNP señaló que ese mecanismo debe ser el último recurso al cual deben de acudir. Y citan, la máquina les garantiza a todos los aspirantes de que sus votos se están contando de igual forma, que no hay subjetividad del ser humano adjudicando esos votos. Y aquel aspirante que no tenga representación en una mesa de colegio de votación, de todos modos, su voto se lo van a contar como se lo cuentan a todos, porque la máquina tabula por el ser humano, expresó Santo Domingo Cruz, quien reiteró que son las máquinas las que garantizan la emisión de resultados en menos tiempo. Ok, me detengo. ¿Eso es cierto? Esas son las ventajas de la tecnología, que la máquina cuenta y que la máquina no es como los trucos de muchas décadas atrás con las papeletas, donde se metían esos pedacitos así de carbón, de punta de lápiz entre las uñas. Y cuando no estaban todos los funcionarios de los diferentes partidos que estaban corriendo y solamente habían dos de los principales, pues hacían sus trucos y después firmaban allí el registro electoral. Eso me lo contó a mí una vez una persona, ¿verdad? Que no puedo hablar del milagro, pero no del santo. Y de los trucos que hacían aquí los partidos políticos, estoy hablando de hace décadas atrás. Ok, pues llegó la tecnología moderna, pues ahora se le va a contar los votos a todo el mundo. Pero, eso puede que no sea así si de momento hay una falla en la programación. O si de momento la seguridad del sistema no llega a ser tan tremendo y se mete un hacker. O en el peor de los casos, que alguien le quiera truquear con computadora. ¿Verdad? Porque alguien, ¿verdad?, lo toque con limón. Todas esas cosas pueden ocurrir, y yo me imagino pues que eso tendrá una seguridad bárbara para que la gente no traquetee o para que la gente no trate de influenciar. Pero la garantía de las máquinas era que los resultados se iban a conocer en menor tiempo. Y lo que nosotros estamos viendo que no es así. Primero era por el voto adelantado, que si llegaba al final, que si había que contar todo eso después que la gente ya el día de las elecciones, cuando ya había un tanto por ciento de conteo de votos y se daban las llamadas tendencias, pues ya la gente estaba celebrando. Y este país no necesita que hayan ganadores y que después vengan con una cosa de última hora, que ganó otro. O sea, Puerto Rico no necesita una cosa como esa. Angleró González, por su parte, rechazó que contar manualmente a palito sea una opción que esté sobre la mesa, pues además de no recomendarlos, el código electoral vigente no lo vislumbra. Hay que tomar decisiones sobre qué escrutinio electrónico vamos a tener, a Dominion o a otra compañía. Nos queda bien poco tiempo y hay que hacerlo de manera responsable. Todos los comisionados lo estamos haciendo con la seriedad que esto amerita, expresó la comisionada popular. Bueno, pero por lo menos aquí nos hablaron con una primera oración diciendo que evalúan otra compañía. Si esta compañía actual no puede hacer el trabajo para el cual se le está pagando, pues van a perder el contrato y lo que queda es pues ir a la Junta de Supervisión Fiscal para pedir el dinero, porque con la democracia no se puede jugar. Y los dineros, si es que hay que contratar otra compañía, tienen que aparecer. La democracia hay que protegerla en el país. No puede estar a merced de que la Junta diga que no hay chavo para eso. Bueno, pues si hay que recortar chavos en el presupuesto de Puerto Rico a todos esos colmillú que trabajan bajo contrato y que se llevan millones de dólares. Como sabe todo el mundo en Puerto Rico, que se han llevado millones de dólares, montones de amigos del alma y familiares, y etcétera, etcétera, etcétera. De político, pues, hay que cortar la grasa por algún lado, pero no por la democracia. Otra noticia internacional. La ONU alerta sobre riesgos de derechos humanos en las medidas que está tomando Javier Milei. La preocupación es por recortes que afectan a los más vulnerables. El alto comisionado de la ONU, que cada vez tiene menos credibilidad, Volker Turk, ha expresado este martes su preocupación por algunas medidas promovidas por el gobierno argentino ante el peligro de que supongan un retroceso en materia de protección de derechos y libertades fundamentales. Insto a las autoridades a poner los derechos humanos en el centro de sus políticas para construir una sociedad más cohesionada e inclusiva, ha dicho Turk durante un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que ha repasado la situación a nivel global. Entre los aspectos para los que Turk reclama pleno respeto está el derecho de reunión y la libertad de expresión. Si bien el alto comisionado no ha ido a analizar en detalle la situación del país sudamericano, sí ha aludido, no obstante, a recortes en el gasto público que afectan a los más vulnerables. El cierre de instituciones públicas dedicadas a defender a las mujeres y a garantizar el acceso a la justicia y a la directiva del Ministerio de Exteriores, que implica suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030. Mire qué lindo, qué bonito. O sea, la ONU quiere denunciar a Javier Milei porque está violando de derechos humanos. Los derechos humanos que está alegadamente violando es que le recortó los fondos a un montón de activistas, a gente que vive del gobierno para adelantar las ideologías de corte socialista izquierdista, las agendas de ideología de género, ¿eh? Pues cuando llegó Milei le dijo, ok, se van a trabajar, se buscan otro trabajo de verdad, pero aquí el gobierno no va a seguir subvencionando. Lo mismo que pasó aquí con el Colegio de Trabajadores Sociales la semana pasada. Básicamente el Supremo le dijo, ok, ¿ustedes quieren convertirse en activistas? Pues mire, van a tener que hacerlo con los fondos de su propio bolsillo, pero no con las cuotas de socios que no están de acuerdo con las defensas que el colegio está haciendo en la calle de un montón de agendas, especialmente la ideología de género y de las ideologías sexuales en este país. El que quiera meterse a defender ese tipo de cosas tiene perfecto derecho, hágalo con su dinero. Pero no con el dinero de todos los puertorriqueños que pagan contribuciones cuando radican planillas y que pagan contribuciones todos los días cuando le quitan el IBU cada vez que compra cualquier cosa. Lo que sea, y usted sabe, IBU estatal, IBU municipal, eso es contribuciones. Y todo eso es un pote general. Y de ese pote general, pues, el gobernador le ha asignado a un montón de grupos de estos feministas radicales de izquierda montones de dinero. Y son tan militantes, pues hay actividades, ventas de cosas, bizcochos. Lo que hacen todas las instituciones sin fines de lucro aquí para levantar fondos para operar, y que lo han hecho durante años. Pero ¿por qué tienen que salir dinero del presupuesto del pueblo de Puerto Rico para alimentar y darle sueldo y darle dinero a activistas para que adelanten ideas con las que no están de acuerdo la inmensa mayoría del país? Pues la ONU ahora pues está chillando porque Milei le cejó el grifo a muchos de los grupos activistas. Y si en este país hubiera gente conservadora gobernando, hace tiempo que le hubieran cejado el grifo a muchos de estos grupos, y estos grupos estarían ahora pues haciendo actividades para recaudar fondos para adelantar su agenda. Pero no, Es más fácil cuando el gobierno es el que le da el dinero a uno para uno de exportar y para uno llevar las ideas que uno tiene al foro público. Así es un mamey, ¿verdad? Mientras los grupos conservadores tienen que hacerlo todo y costeárselo desde su propio bolsillo, por los grupos de izquierda en Puerto Rico y partidos que son de izquierda también, que le gusta vivir del presupuesto de Puerto Rico, pues protestan por eso. Bueno, vamos a la pausa para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas Rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Especiales para mimar al rey del hogar. Pernil de cerdo delantero Estados Unidos a 99 chavitos libra. Pepsi o 7-Up regular 1.25 litros a 69 chavitos cada una. Líquido de fregar Palmolive Ultra. Variedad 32.5 onzas, 2 por 6 pesitos. Medalla Light, 12 latas de 10 onzas a 8.79. Costillas Country Style de pernil delantero Estados Unidos a 1.39 libra. Papá merece lo mejor y lo encuentras en el catálogo de licores y regalos dentro del Shopper. Especiales válidos hasta el 19 de junio del 2024.
El flow que tú necesitas con Larecop, contigo siempre. Solicita tu préstamo personal desde 3.000 con un pago mensual de $70. $5.000 con un pago mensual de $78. $10.000 con un pago mensual de $128. $15.000 con un pago mensual de $194. $20.000 con un pago mensual de $263. $25.000 con un pago mensual de $330. Larecop, contigo siempre. Puedes pasar por nuestra página web www.larecop.com o llamarnos al 787-897-2255. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC, no por el gobierno federal.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Estilo Salón. En Lares, Puerto Rico, se alquila estaciones de barberías, entrada privada en calle Pedro Albizu Campus, y se alquila estación de técnica de uña con pericura, alquilado o por comisión. Interesados, comunícate al 787-312-0728. Estilo Salón, en Lares, Puerto Rico.
Ahora no tendrás que preocuparte por la distancia y no poder llegar a las citas con tus especialistas, porque tu centro de salud cuenta con telemedicina. La práctica de la medicina a distancia consiste en un equipo especializado que brinda diagnóstico, tratamiento y educación médica con tu especialista. Conoce cuál es tu centro de salud más cercano y oriéntate. Telemedicina. Conecta con tu salud. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-09111.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, ya aquí con el segmento final del programa de hoy. Oiga, y siguen las noticias del campo político en Puerto Rico, pues han estado bien, bien activas. Y no es para menos, ¿verdad? Como señalábamos al principio, ¿verdad? Se está entrando en los últimos 10 días, básicamente, de la Asamblea Legislativa, así que pues va a haber muchos proyectos buenos y malos que van a ser aprobados o colgados durante estos próximos días. Y antes de entrar a eso, quisiera mencionar que el pasado miércoles, en el programa Jugando Pelota Dura, que es un programa de análisis político, bastante audiencia en el país, se hizo una encuesta en la que participaron sobre 20.000 personas, una muestra, 20.000 personas son 20.000 personas. Obviamente, ¿verdad? Pues tal vez no puedan decir que sea científico, ¿verdad? Porque habría que ver, ¿verdad?, de dónde entraron la mayoría de esas llamadas, o si esa gente tiene la posibilidad, ¿verdad?, de saber de qué pueblos entran unas llamadas que participan, o si la gente puede votar uno o dos veces, ¿verdad?, por un candidato. Eso, pues, obviamente, esa data no la tengo. Pero como quiera, 20.000 personas, pues, en un sondeo es una cantidad bastante alta. No es lo mismo de que se hizo un sondeo entre 25 personas en un programa o un segmento de televisión, o de 100 personas, a decir 20.000 plus. Ya eso habla de un número bastante grande. Y se le preguntó a la gente cuáles eran sus favoritos para la gobernación de Puerto Rico en las próximas elecciones del mes de noviembre. Y cuando cerraron la encuesta el miércoles por la noche y tiran esos números que los ve mucha gente en el día de ayer por la mañana, interesantemente aparecen unas cosas aquí que vale la pena mencionarlas. El 41% y la persona que salió favorecida en la encuesta fue Jennifer González, que apareció con un 41%, seguido por el candidato Jesús Manuel Ortiz del Partido Popular Democrático con un escaso 25%. Acuérdense, Pedro Pierluisi ganó por 32, algo así, 31, del 31 al 33, está entre ese número, % la gobernación en el cuatrenio, en las elecciones pasadas, en el número más bajo que una persona ha ganado la candidatura a la gobernación. Así que un 25% que tenga el candidato del segundo partido mayoritario del país, pues es un bajón, pero bien grande para el Partido Popular Democrático. 41% Jennifer González, 25% Jesús Manuel Ortiz. Y luego, pues obviamente, hay un candidato de agua del Partido Independentista Puertorriqueño, del Movimiento Victoria Ciudadana. Ese sacó 1%. Y entonces pues quedaría la tercera posición. Pues usted sabe que el tercer partido tradicional aquí en Puerto Rico, pues desde los últimos tiempos ha sido el Partido Independentista Puertorriqueño, ¿verdad? Es salvo lo que ocurrió con el fenómeno Lúgaro en las antepasadas elecciones y lo que pasó en la pasada elección. Pero pusieron aquí en la competencia Javier Jiménez de Proyecto Dignidad y Juan Dalmau. Juan Dalmau sacó 15%. Así que quiere decir que, oiga, no, la alianza como que no está pegando tanto. Oiga, y Javier Jiménez sacó 18%. Javier Jiménez, el que no lo están cargando los medios de comunicación para arriba y para abajo, como a Juan Dalmau, que los medios televisivos, los medios radiales se pasan de encuesta en encuesta, de programa en programa, páginas completas del periódico El Nuevo Día, en ocasiones del Vocero, Primera Hora, cargándole las maletas a la alianza esta PIP Victoria Ciudadana, y sacó un 15%. Oiga, con un 15% no va para ningún lado en la candidatura a la gobernación. Pero que el candidato a Proyecto Dignidad sacara 3 puntos más y lo dejara en el cuarto lugar, y el candidato de Proyecto Dignidad se posicionara en ese sondeo en tercera posición entre los cinco, ¿verdad? Los cinco partidos que están corriendo candidatura, pues es algo que debe tener ya un tanto preocupado. Y yo me imagino que cuando lleguen esos debates, que ahí no hay censura que valga, porque ahí pues usted va a contestar lo que le pregunten, y ahí es donde se ve la gente que va a tener propuestas, el que puede probar, el que puede manejar presupuestos y qué sé yo, versus los que ya lo han hecho y han quebrado el país, y los que nunca han gobernado y dicen que van a gobernar y que son expertos en un montón de cosas, pero que nunca han administrado un presupuesto gubernamental, excepto el de alguna que otra oficina en la legislatura, cuando han entrado, ¿verdad?, por estos fenómenos del voto mixto, o votos por candidatura. Así que creo que la alianza se va desinflando poco a poco, poco a poco. Y dejen que tiren una con relación a la comisaría residente en ese mismo programa. Y eso que obviamente, ¿verdad?, hay candidatos de los partidos emergentes que no han tenido casi publicidad. Pero, ¿verdad?, en eso estamos. Esta semana también se aprobó un proyecto en el Senado para proteger las menores de edad que son embarazadas por personas adultas, ¿verdad? Por lo general, pues en otras ocasiones son pares, son chamaquitos igual que las menores, pero en otros casos son adultos que pueden ser miembros de la misma familia, ¿verdad?, en lo que se conoce como incesto, o de personas mayores de 18 años, lo que se conoce como, ¿verdad?, seducción de menores y violación técnica, ¿verdad?, porque menores de 14 años no pueden consentir a tener relaciones sexuales. Se aprobó un proyecto de la senadora Joan Rodríguez Bebe, y cosa curiosa, en el día de ayer, el noticiario televisivo más antisemita, más pro-gay que hay en el país, más ultraliberal que existe en este país, y me refiero a Noticentro al Amanecer, del Canal 4, y a una de las periodistas que en lo personal es bien antisemita, porque, o sea, eso no lo ven necesariamente por lo que digan y las posiciones que asumen o las entrevistas que hacen, sino por sus cuentas personales. Las cuentas personales que tienen en las redes pues demuestran qué es lo que creen. Y en el día de ayer llevaron a la gente que estaban a favor del aborto, Pero yo no se pregunta, ¿y dónde están las personas que están en favor de la vida? O sea, y estas son las cosas, ¿verdad?, que los televidentes tienen que tomar en cuenta a la hora de uno exponerse a este tipo de noticia cargada, donde los topos ya están cargados desde entrada. Pero, ¿qué dice la senadora Joan Rodríguez Bebe en un comunicado breve, esto es conciso, acompañado de videos y ese tipo de cosas que es tan efectivo? Ella señaló y denunció el doble discurso de los que dicen proteger a las mujeres. Y escribió esta nota: para algunos partidos y senadores el tema del aborto es intocable, a tal punto que prefieren que las cosas se queden como están a que se establezca un protocolo que asegure la protección de las menores de 15 años o menos que acuden a abortar bajo sospecha de agresión sexual. Esto aun cuando el Departamento de Justicia encontró que por años, cuando una menor bajo sospecha de agresión sexual llegaba a una clínica, le practicaban el aborto y la dejaban ir como si nada. Si la llevó el violador, no se enteraron. Si luego del aborto esa menor siguió siendo víctima de abuso sexual, tampoco les importó. De lo contrario, si les hubiera importado la vida e integridad de esas menores, no hubieran dejado ir a una sola sin asegurarse de que el Departamento de la Familia interviniera para proteger la vida e integridad de esas niñas y adolescentes. La discusión sobre ese proyecto no debe girar en torno a si unos favorecen el aborto y otros no, sino que toda la discusión debe estar centrada en proteger a las menores que son víctimas de agresión sexual. No pueden haber excusas. Todos los casos, todos deben ser referidos para asegurarnos de que esas niñas y adolescentes no estén en riesgo. Ahora, ¿quiénes le votaron en contra de este proyecto? Porque el aborto es un bien tan supremo que a ella no le importa que la menor sea víctima de agresión sexual, de violación o de incesto. No le importa. ¿A quiénes no le importa eso en el Senado? María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño, le votó en contra. José Vargas Vidal, el senador independiente, para los que siguen votando por él. Ana Irma Rivera Lacén, del Movimiento Victoria Ciudadana. Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, que siempre ha sido pro aborto toda su vida. Pero a dos populares también votaron en contra. Héctor Santiago, que es del área de Guayama, que dice por ahí, ¿verdad?, que es un activista sexual. Y Javier Aponte Dalmau, que corrió también una candidatura para senador por acumulación. No sé cómo quedó, si ya lo certificaron o no, se colgó, se quedó atrás, no sé. Esos le votaron en contra a ese proyecto. Y otra persona que no le votó en contra, pero que para técnicamente sí, fue la senadora del PNP, Nixa Morán. Muy cobarde la señora. Se abstuvo de votar. Y un voto abstenido en un proyecto de esa envergadura es un voto en contra. Así que pase revista. ¿Quiénes votaron a favor? José Luis Dalmau, Ada García Monte, Migdalia González, Mariali González Huerta, Marisa Jiménez Antoni, Juan Oscar Morales, Migdalia Padilla, Carmelo Ríos, Enrique Elme, Tomás Rivera Chávez, Joan Rodríguez Bebe, Elizabeth Rosa, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto, Wanda Soto Tolentino, Albert Torres, Rosamar Trujillo, William Villafañe y Juan Zaragoza. Oiga, que a mí me dio risa este listado de los que lo votaron a favor, porque hay gente aquí que son pro aborto y son antivida. Oiga, pero hay algo especial en el año electoral, en el año de las elecciones. Los políticos se convierten en camaleones y se transforman. Y se transforman porque saben que de aquí a menos de 6 meses va a haber una elección general y saben que sus nombres van a salir a la luz y quieren que salga a la luz con un proyecto, por lo menos, donde votaron en favor de la vida y en contra de la funesta práctica del aborto, y mucho más cuando se trata de menores de edad. Así que el saldo de la semana, ¿verdad?, por lo menos en términos de la vida, fue bien positivo, por lo que nos alegramos un montón. Y hay que estar bien atentos, súper atentos, porque esta próxima semana se abre el grifo del descargue de medida, que esto es que alguien tira una medida y sin discusión ni más, ¡pácata!, se aprueba. Y hay montones de proyectos malos que están engavetaditos ahí que van a resucitar la semana que viene. Así que hay que estar atentos. Bueno, ya sin tiempo para más, tenemos que despedir. Este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección. Vaya acompañado de su esposa, sus hijos. La mejor inversión de fe, valores y esperanza. Será hasta el próximo viernes. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.